Muy buenas noches, amos del multiverso, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de, por así decir, de su plática favorita geek, cómic, friki, de lo que sea. Aquí estamos en vivo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Acá está Rafa, buenas noches. Estamos totalmente en vivo a través de la señal de Guanatos FM, líder mundial. Y también estamos en YouTube, en vivo, a través del mismo canal de Guanatos y en Facebook Live, en el grupo de los Amos del Multiverso. Pues sean bienvenidos a este programa que va a estar muy, muy bueno, muy sabroso, porque vamos a hablar justamente de un autor literario de horror cósmico. A lo mejor ahí ya algunos de los que están ahí en el Facebook ya vieron ahí los promocionales. Así es, estamos hablando de H.P. Lovecraft, pero este programa es todavía mucho más especial porque pues no estoy solo, están dos invitados de lujo aquí conmigo y me gustaría que pues cada uno de ellos se presente y pues que diga a qué se dedica para que lo vaya conociendo la audiencia. No sé si quieres empezar, Heinzi.
Yo soy Heinzi Cruz y bueno, yo soy autor de cómic e ilustrador.
Y pues acá nuestro otro compañero.
Mi nombre es Luis Abadie. Yo soy escritor.
Constantino, más o menos, ahí de que manejas ahí como que temas acerca de la magia y todo eso, ¿no?
Pero que sea de la serie o del cómic, no de la película.
Pues ahora sí que pues el que tú quieras, si quieres el de cómic, que es el más fregón, pues ese mero. Pues ahora sí que...
A lo que se refiere Rafa con Luis es que, bueno, Luis básicamente es el erudito mexicano de acerca de temas lovecraftianos. ¿Tiene cuántos libros escritos acerca del Necronomicon, Luis?
Bueno, en realidad tengo unos 6 libros, no. Debo decir que ya son 8 en este momento, se me había olvidado, por unas antologías.
Aquí hay uno.
Este es el primer tomo, ya van 2 publicados, de una nueva traducción del texto del Necronomicon, que no es el mismo texto que está en docenas de ediciones. Aquí hay, en su mayor parte, material inédito previamente en español. Tengo una novela, El Código Secreto del Necronomicon, que es acerca de rastrear el ejemplar del Necronomicon que llegó a Guadalajara, y que estuvo en manos de Raffles, el ladrón, el mate indigentes y el pintor Juan P. Kreppelin, entre algunos otros. Y el más reciente, que salió hace unos meses, Al-Hazred, una biografía del ave loco que escribió el Necronomicon, un libro de 400 páginas, que es el trabajo más ambicioso biográfico que se ha hecho del tema, eso sí lo puedo asegurar.
Vale. Fácilmente. Pues, qué buena presentación, para nuestro invitado, para que vean la calidad que tenemos aquí manejando el programa,
No, y aparte ha hecho cómic, de hecho nos conocimos en algún club de cómics hace muchos años, y debo decir que la primera vez que yo tuve en mis manos un Necronomicon fue porque amablemente Luis me pasó copias de lo único que había, creo que fue el de Simon, ¿no? El que me pasaste.
De hecho, te pasé copias de la fotocopia que yo mismo saqué a escondidas, de la copia del Necronomicon de Simon que pertenece a Guillermo del Toro.
Ok, eso sí es toda una historia. Guillermo del Toro fue tu profesor en algún momento, ¿no?
En realidad no fue directamente mi profesor. Técnicamente ambos éramos estudiantes juntos y él empezó a dar clases, pero no tomé yo clases directamente con él.
Ah, ya.
Pero sí coincidimos y convivimos en unas ocasiones en ese tiempo.
¿Y él fue el que te consiguió esta copia?
Lo que sucede es que él se la dejó en casa de José Force cuando realizaron, tuve en mis manos en aquella ocasión los diarios de Fulcanelli, los que utilizó para la invención de Cronos. Okay. En esos diarios, eso no se ve en la película, hay algunos diagramas del Necronomicon reproducidos, por eso el libro estaba ahí. Solo que le prohibió expresamente a José Force que el libro saliera de la casa o quedara en manos de nadie. De manera que visitamos a José Force, Carlos Bustos, Carlos Vargas Pons y yo, esperamos a que se distrajera y salimos corriendo un domingo con el libro a fotocopiarlo, sin que él supiera.
A la papelería de la esquina, prácticamente.
De hecho, tuvimos que recorrer algo así como 8 kilómetros para encontrar una papelería abierta.
Pues en domingo sí está complicado, ¿eh?
Ok, vamos a hacer aquí una acotación porque mucha gente no sabe esto, pero el Necronomicon en sí, cuando Lovecraft y su círculo lo hablaron de él y pasaron sus historias en él, pues no se basaron en un libro real como tal, pero hay toda una historia detrás. En algún momento en los 70s, alguien de nombre Simon saca un libro que dice que es el Necronomicon, basado en algunos textos sumerios y en algunas cosas, en algunos rituales que son paganos. Y bueno, Luis nos puede comentar bastante bien esa historia.
Bueno, debo mencionar, el libro de Simon no se ha demostrado que sea una falsificación. Tampoco se puede demostrar que sea auténtico, porque no se ha podido mostrar un manuscrito original, por supuesto. Uh-huh. Lo que podemos decir es que, independientemente de que haya sido escrita en los años 70, como es posible, el contenido sí está basado en material tanto sumerio como neoplatónico, mucho más antiguo. Y el sistema de magia que describe no nació de cero. Pero, por otra parte, ese texto es justamente el que ha sido reeditado a estas alturas 5 veces por editores mexicanos, no voy a mencionarlos, pero si alguien tiene por ahí un Necronomicon firmado por H.P. Lovecraft como si fuera obra de Lovecraft, es una de esas ediciones fraudulentas, porque Lovecraft jamás escribió un Necronomicon, y el Necronomicon que tiene en sus manos es justamente el de Simon.
No, lo interesante del Necronomicon es que de pronto se comenzó a hacer un libro referenciado entre estos autores que hacían parte del círculo de Lovecraft, ¿no? Y los otros autores también tenían libros que hacían pues referencia cruzada, ¿no? Entre sus propias historias. Me recuerda un poco el libro de Ivan. Que fue, incluso salió en series de televisión ese libro. Hay una película.
Hay un anime basado en el libro de Ivan. Hay también la película, ¿cómo se llama? De Lucio Fulci, ¿es? ¿O la estoy confundiendo?
Sí, es la de Fulci, sí. Sí.
Se me olvidó. The Beyond, el más allá.
Y ese, por ejemplo, el anime, porque pues tenemos mucha fanaticada que le gusta ese.
En el anime utilizan el concepto del libro, pero lo manejan de manera diferente. Ahí plantean que los personajes están atrapados dentro del libro y viajan por los 7 niveles del infierno. Realmente, el libro de Avon, que a estas alturas ha sido escrito y publicado, y es una de las mejores obras lovecraftianas que pueden encontrar, no contiene nada acerca de esos 7 niveles. Eso fue creado para el anime. Sin embargo, sí contiene algunas referencias. Hay otros animes que tienen que ver con el tema. Está Ixer2, por ejemplo, donde aparece Cthulhu como una especie de entidad alienígena. Está uno divertidísimo que se llama Nieruko-san, que donde de repente los horrores primigenios de Lovecraft se presentan en una ciudad de Japón convertidos en chicas adolescentes en una escuela. Y todas están peleándose por el protagonista que las mantiene a raya a base de tenedores. No me pregunten por qué.
¿Este es donde es una, el Necronomicon es una chica?
No, ese es otro. Hay uno más, ¿no? Donde Alasif, que es el título del Necronomicon, el espíritu del libro, toma forma de una chica vestida de colegiala. Curiosamente, esa chica vestida de colegiala, debemos entender que es la misma entidad que habla con Bruce Campbell en las películas de Evil Dead.
Sí, hay una referencia cruzada ahí. ¿Sí? Hay una referencia con Evil Dead, que por cierto, película, no, buenísimo. Si no lo han visto, véanla, el de los 80s, Evil Dead 1 y 2 y el Army of Dead son...
Army of Darkness. Y por supuesto la serie Ash vs. Evil Dead, aunque esta ya toma tono cómico, pero aún así mantiene la misma calidad.
Pues desde Army, ¿no? Ya tenía un tono
cómico. Sí, de hecho, un detalle curioso acerca de la serie. Mientras que hasta bromeábamos acerca de que hablaban del Necronomicon sumerio cuando ponían muchos símbolos que quién sabe qué fueran, las invocaciones utilizadas en la serie de televisión son idioma sumerio correcto.
Ah, eso no me lo sabía. Ese sí es un buen dato.
Lo descubrí cuando estaba trabajando sobre mi glosario del idioma lovecraftiano, del yeyano, y sí. Cuando transcribí las invocaciones y empiezo a buscarlas, me voy topando que eso no era el yeyano. Descubrí que tenía significado coherente para la historia en sumerio.
¿Crees que esto ya ha sido onda del director Sam Raimi?
Seguramente.
Es sí. Una persona muy culta, ¿no?
Detallazo,
Yo digo sí. Que sí. Para meter ese como detalle que solo unas personas lo hayan captado.
Por supuesto. Además, hay otras referencias muy escondidas por ahí. El papel que tiene esta mujer, ahí, se me fue el nombre, esta la que era Sheena.
Ah, también. No, se me fue el nombre.
Bueno, ubicarán seguramente a la famosa Sheena, la princesa guerrera, que aquí aparece como una encarnación.
Lucy.
Sí, Lucy Lawless. Ella aparece como una encarnación de uno de los oscuros, aquel círculo de adeptos que escribió en el Necronomicon en la antigüedad, según la historia de las películas. Pero resulta que el título que se le da a ella, el de la mujer sacerdotisa de fuego, que se dice el título en latín, la está identificando nada menos que como una de las sacerdotisas del templo Biriclu, que vienen en uno de los, de hecho, en el primer texto de Necronomicon que se llegó a escribir en los años 50, de Fred Pelton, en el Cultus Maleficarum, que fue publicado en español nada más por Factoría de Ideas. Realmente la hizo, la integró perfectamente en la mitología lovecraftiana. Es una figura que ya ubicábamos. Se trata nada menos que de la personificación de Lilith.
Ah, oh, órale. La primera mujer, ¿no? Supongo.
Exactamente, pero en este caso, dentro del contexto de la mitología lovecraftiana, se trata de la madre del culto de Cthulhu. Porque es la que se mezcla con los humanos para influir con su sangre. Y así como se dice que los brujos y brujas tienen sangre de las hadas o de los dioses y pues tienen la facultad para la magia, de acuerdo con esta mitología creada, aquellos que tienen propensión al culto de los dioses antiguos, de los primigenios, tienen justamente esa sangre, la sangre de Ilitla o Lilith, que sería nada menos que Lucy Lawless en la película.
Órale. Entonces, para poner en síntesis para aquellas personas que nos están escuchando, en sí la obra de Necronomicon no es de Lovecraft, es una referencia nada más que hace Lovecraft.
En realidad Lovecraft lo que hace es, con su círculo de escritores, basar sus cuentos en un libro ficticio que ellos mismos inventaron.
Okay.
¿No? Entonces, ahí la cuestión es que como había tantos cuentos que referenciaban directamente al Necronomicon y eran publicados como pulps en los años desde el 15 o antes empezó, ¿no?, a publicar hasta 1930, la gente empezó a pedir el libro en las bibliotecas.
Okay.
Todo el mundo quería leer el Necronomicon, sí, pues, por supuesto. Sí. Y él hacía referencias a que se encontraba en la biblioteca de Arkham, que es una ciudad que también ellos inventaron. Uh-huh. Entonces, en algún momento, a alguien se le ocurrió, a algún bibliotecario se le ocurrió hacer el index del libro, del Necronomicon.
Ok.
Y entonces tomó un tono como de que era un libro real.
Ok.
Fue Jorge Luis Borges quien los registró en el archivo de Biblioteca de Buenos Aires, cuando él fue bibliotecario.
Ese fue uno. Antes hubo alguien en...
Sí. La primera referencia fue en un catálogo, el Antiquarian's Bookman, era un catálogo de material de libros antiguos en venta, y ahí se registró que estaba en venta un ejemplar. El indicio de que era una broma es que ejemplares, según la descripción, tiene un sello de la Universidad de Miskatonic, una universidad creada por Lovecraft para sus cuentos. Sin embargo, esa fue la primera de muchas referencias, y después empezaron a aparecer libros con el título de Necronomicon. A estas alturas podemos hablar que hay unos 80 libros en el mundo que llevan el título Necronomicon y que sus contenidos casi siempre son totalmente distintos entre sí.
Por ejemplo, y hasta ahorita ninguno que yo sepa ha sido hecho con piel humana real.
Y fíjate, yo tengo este, yo dije, lo compré para leerlo.
Entonces, ese es el de Simon.
Ese es el de Simon.
¿En serio?
Sí. Tiene un detalle distinto de nosotros esta edición.
Okay.
En la versión original de Simon, el nombre de Cthulhu está escrito Cthulhu con K.
Ajá.
Porque pretende tener una grafía submedia. Aquí la sustituyeron por Cthulhu escrito al estilo que lo escribía Lovecraft, lo cual para un lector lovecraftiano es más cómodo. Lo malo es que no hicieron lo mismo con los otros nombres. En sí, la traducción está un poquito mejor que en otras ediciones.
Órale, no sabía, que este es como el bueno. Y fíjate, y justamente ha habido como inspiraciones también del mismo libro. Por ejemplo, este de Necronomicon, que es de Alan Moore, ¿no?
Claro. El señor Alan Moore es gran fan de Lovecraft y tiene... Olvídate, un montón de obras.
Pues es como, se podría decir que es uno de sus pupilos, ¿no? Por así decirlo.
Pues en realidad...
Tiene mucha influencia de él, pero tiene su propia visión, su propia filosofía muy distinta.
Yo opino igual que Luis.
Él ha tomado muchos elementos de Lovecraft, pero para darles un giro totalmente diferente. Algo que muchos han hecho realmente. Así como Lovecraft también tomó de otros autores para darles enfoques distintos.
Yo lo digo porque yo me leí el prólogo de esta como pues novela que tenemos aquí a los que nos están viendo, pues es como una, pues ahora sí, es un compendio, una biblioteca con muchos anotaciones del mismo Lovecraft, y pues ahí como que se explaya muy bien Alan Moore acerca de lo que ha sido el mito tal cual de Lovecraft, y se me hizo muy curioso que el mismo Alan Moore haya escrito esto y tenga como cómics con muchas referencias al mismo Lovecraft, ¿no?
Hay muchísimos autores de cómics que hacen referencias directas, entre ellos Neil Gaiman.
¿A poco?
Sí. Neil Gaiman tiene un cuento acerca de Shoggoths bastante bueno.
Alguien que adaptó algunos cuentos de Lovecraft en cómic en los años 60. Puede que te suenen nombres como Steve Ditko, Jack Kirby, Stan Lee.
Vale. Uh-huh. Y como que cómics nos pudieras
decir. Jim Steranko. Y por ese cuento de Jim Steranko, fue precisamente su salida de Marvel. Mm-hmm. Por ese cuento tuvieron un conflicto con Stan Lee. Creo que Stan Lee era el que quería hacerlo más entendible y menos artístico y querían modificarlo. Y Jim Steranko no quería modificarlo. Uh-huh. Y bueno, al final de cuentas, esa fue precisamente la ruptura que tuvo Jim Steranko con Marvel.
Vale.
Así es.
Por Lovecraft.
Muy buen detalle.
Hubo una historia del Doctor Strange donde la isla de Urliel, la isla donde está durmiendo Cthulhu en el fondo del Pacífico, se levanta del mar. No llegamos a ver a Cthulhu. El enfrentamiento del Doctor Strange es con la isla y con las fuerzas que rodean a la isla. Y con eso, por poco y muere. No llega a ver a Cthulhu. Si lo hubiera visto, quién sabe qué había pasado.
Fíjate, ahorita que mencionan mucho a Cthulhu, Hulu, no sé cómo realmente se diga el nombre
de esa bestia. Nadie sabe. Se supone que no puede ser pronunciado por lengua humana.
Sí, algo así había leído, de que era un nombre muy uh-huh. enigmático. Pero a pesar de que yo creo que es el monstruo más famoso de Lovecraft, no es el más poderoso, ¿verdad?
Claro que no.
No. ¿Tú a quién le vas? ¿A Sotot?
Pensaría que
a Sotot. ¿El caso idiota?
Pensaría que a Sotot.
Podría ser a Sotot.
Un ejemplo así que nos pudieran decir como monstruos de Lovecraft que sean más poderosos que
bueno, a Sotot es el caos idiota. Se supone que está en el centro de la galaxia y se supone que es el origen de todo el caos que hay en el...
También está Yog-Sothoth. Según los textos del Necronómico que cita Lovecraft, lo que ha sido, lo que es, lo que será, todo se unifica en Yog-Sothoth. El pasado, el presente y el futuro es donde las esferas de espacio y tiempo convergen.
Yog-Sothoth es la llave.
Y la puerta. O sea, es como... pues no sé cómo decirlo, un ente fuera de todo este espacio-tiempo, pues así
es. O es el espacio-tiempo, y aún más.
O sea, es omnipotente, omnisciente, o sea, todo.
En el horror de Dunwich tiene el papel del dios bíblico, uh-huh. porque es toda una alegoría de la historia bíblica, ese cuento.
Pues tiene muy buenos detalles, ¿eh? De esos.
De hecho, hay adaptación en cómic del horror de Dunwich y hay adaptación en película. Vean la del cómic. Sí. La película, bueno.
Hay tres adaptaciones de película. De las tres, pues puedo decir que dos de ellas se disfrutan como película, pero realmente no ha sido bien adaptado hasta ahora.
Hasta ahora no.
La más reciente, con el título de Castle Freak, es más bien una versión gore. Está muy divertida, eso sí. Y la versión vieja de los años 60 de Roger Corman. Esta tiene un soundtrack magnífico y muy buenas actuaciones, pero aunque es una historia totalmente distinta, tiene el detalle curioso de que nos hace simpatizar con el malo.
Si les gusta el cine Z, Corman es una referencia.
Por supuesto.
Y por ejemplo, ahorita hablando de adaptaciones de Lovecraft, pues realmente no ha habido una que esté como a la altura de la obra, pues. O sea,
¿en cuanto a qué? Es que se ha sido adaptado fuerte.
Sí, yo he visto que ha habido adaptaciones en cine de varias de sus obras. La más reciente creo yo que es la del color que cayó del cielo con Nicolas Cage. Creo que tiene un nombre distinto.
¿Así se llama?
Ah, ok. Sí. Creo que fue la más reciente ahí por el 2019, 2020.
De hecho, ha habido más recientes. Sin embargo, esa me parece de las mejores.
¿Sí? De plan.
Ojalá y él hubiera llegado a hacer la de los Rodon Witch que planeaba. Hace unos días hubo una oportunidad de entrevista en vivo con él, donde tuve la oportunidad de meter la mano y hacerle un par de preguntas. Y ahí me sorprendió porque soltó algunas de las ideas que tenía para el oso de Dunwich, eran tremendas. Aquella torre que se ve en la visión que tiene el protagonista en el clímax del color, esa torre no era una torre. El plan era que fue una visión recurrente a la que iba a regresar muy al estilo de John Carpenter en El Príncipe de las Tinieblas, y esa torre iba a ser una figura estilo Madonna de la joven Lavinia con el niño Wilbur en el oso de Dunwich.
No, y déjame decirte que sí ha habido varias adaptaciones al cine que yo creo que son bastante agradables, sobre todo me acuerdo de algo que se llama Chilean Gothic, el retrato de Pickman, que ese también ha sido adaptada ad infinitum,
sí.
Pero especialmente ese, digamos, no sé si sea corto o largo, porque no dura como una hora,
sí.
pero es bastante buena adaptación del horror del retrato de Pickman.
Así es, una buena versión. También está. Hubo otra versión del color que cayó del cielo, alemana, de
Die Farben.
Esa es muy buena adaptación. Sí. Se siente un poco lenta, pero porque es terriblemente fidedigna al cuento. Sí. Realmente es una muy buena realización.
A mí el cuento a mí me gustó mucho. Digo, esta es una reinterpretación en novela gráfica, pero yo la verdad, yo me quedé, bueno, ni tan novela gráfica, es nada más con algunas ilustraciones. Uh-huh. Pero yo la verdad es que, por ejemplo, esa es la, yo creo que de mis favoritas de Lovecraft, la verdad. No he leído mucho, debo de ser sincero, pues, pero realmente esa me llamó mucho la atención.
Sí, es de los mejores cuentos. Él mismo que se lleva de lo mejor que había hecho. También está película de Dagon, que es un muy buen trabajo.
Es una joya esa película dentro de sus limitaciones. Y es una coproducción española.
Creo que también ha habido de La Montaña de la Locura.
No, se canceló.
Ese era un proyecto de Guillermo del Toro. Y iba a estar con alto presupuesto y en algún momento. Pero hubiera sido una película casi infilmable. No sé cómo la hubieran adaptado.
Espero que conozcan el guión que se filtró.
Oigan, antes de continuar, tenemos ya saludos. Hay que mencionar que nos están mandando ahí mensajitos por el WhatsApp, que no lo mencionamos, y cierto, se nos olvidó por comenzar la plática tan acalorada. Para los que nos quieran comunicar pues sus preguntas, saludos, algunas inquietudes o que les recomendemos pues obras, el número en cabina es 3317-280113, repito, 3317-280113, y ya contamos con saludos de Javier García. Saludos para el programa de Los Amos del Multiverso, un gran saludo para los invitados. Alberto Gutiérrez, saludos para el programa de Los Amos saludos a los invitados de lujo, un gran saludo. Y Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas, saludos por llevar este buen programa, un excelente saludo y una felicitación por tener este espacio. Pues muchas gracias por sus saludos, ahí están los teléfonos en cabina para que se comuniquen. Pues ahora sí que, ¿qué nos pudieran contar acerca como de Lovecraft que haya como influenciado, que esté actualmente, no sé, en el cine, en obras literarias y sobre todo en autores también?
Híjole, es que se ha permeado tanto, pero tanto, que es bastante complicado. Si me permites, voy a hacer una acotación en la música, creo yo que sobre todo en el metal.
Sí.
Híjole, olvídate, desde Metallica hasta Merciful Fate. Hay un montón de grupitos muy buenos, muy bandas increíbles.
Aquí tenemos muchos escuchadores de heavy metal, ¿eh? Así que ahí sí nos puedes mencionar
por
algunos.
Por supuesto, Morbid Angel, ¿sí? Salters of Madness, inclusive la portada es. ¿Se ha visto esta portada? ¿Crees que la portada sea una representación de Azathoth?
Podría ser. ¿En concuerda?
Concuerda perfectamente la portada, sí, de Alters. Credo of Field, que son ingleses,
uh-huh, sí,
también tienen un disco completito que parece temático, y una canción que se llama Cthulhu Down.
Creo que esa criatura es la que más ha sido mencionada en canciones, ¿eh?
Sí, sí, por
fácilmente. Aunque por alguna razón Shubni Gudat aparece mucho.
Interesantemente hay una referencia muy, muy clarita entre Lovecraft y los tentáculos, y realmente creo que el único cuento donde saca tentáculos son los de Cthulhu, ¿no? De la cara de Cthulhu.
También están los de Wilbur.
Ajá, pero no, realmente casi él no hace tentáculos.
Exacto. Lo que pasa es que los tentáculos ya eran un estereotipo en la literatura fantástica en su época. Ajá. Él los llegaba a usar porque se usaban mucho, pero no, de hecho, él también los diseñaba porque se hacían algo muy común.
Pero sí, tú piensas Lovecraft y piensas tentáculos.
Sí, de hecho. Es que muchas de sus obras, por ejemplo, aquí mismo puedes ver que hay tentáculos en toda la portada. O sea, ¿sí?
Cosa del estereotipo que le han colgado.
Sí, sí. La imagen que le han creado, pues, al autor.
Su monstruo más famoso tiene tentáculos, por lo cual todo el mundo lo identifica con
los.
Y hablando de música, bueno, me quedaba por nombrar una bandita que se llama The Dark Side of the Hillside, The Darkest of the Hillside Tickets, uh-huh, que es una banda total y absolutamente lovecraftiana. Hay otra que se llama The Tonic Chronicles y Amongst the Catacombs of Nefenra, que también está muy buena esa banda. Pero quiero que nos platiques algo, Luis. Hablando ya en este tema y entrando ya, había un musical que fue propuesto en algún momento que se llamaba A Shoggoth on the Roof, un Shoggoth en el tejado.
Así es.
¿Qué pasó con ese musical,
amigo? La cuestión es que los que poseen los derechos de un violinista en el tejado prohibieron la representación de un Shoggoth en el tejado. Por lo cual, conocemos las canciones, existe el soundtrack, podemos conseguir la música y disfrutarla, pero solo se representó un par de ocasiones y fue cancelado. Y ni siquiera existe una grabación de cuando se representó. También, la misma gente que hizo esto, también ha trabajado en otros trabajos musicales. Hicieron una versión musical de Los Sueños de la Casa de la Bruja, que es una ópera rock hermosa. Es una música magnífica y muy bien adaptada. También existe por ahí, pero esa fue hecha por otras personas, un musical basado en Reanimator, el Herbert Boyce animado de cada vez.
Uh-huh. Y ese fue presentado precisamente en Comic-Con. No recuerdo el año, debe haber sido 16, 17.
Aquí en México hubo un musical llamado Cthulhu, que sonó mucho, creo que en Monterrey, si no me equivoco.
Sí.
Pero al parecer fue medio decepcionante para quienes estuvieron ahí, porque anunciaban un espectacular Cthulhu de tamaño natural y era un Cthulhu de papel maché que traían en un diablito.
Pues es el tamaño, a lo mejor para ellos esa era la escala, pues, ¿no?
No hay que criticar tamaños.
Sí, mejor así lo dejemos, ¿no? De que era fidedigna representación.
Ahora, en influencia en películas, ahí está, hay cosas muy interesantes. Yo diría que una de las más influenciadas de todos los tiempos ha sido la película The Mist, que es una adaptación de una obra de Stephen King.
Tiene mucho.
Total y absolutamente, porque si no la han visto, por favor, vayan a verla, es increíble esa película. El final es buenísimo. El final es una cosa sublime, de los mejores finales que yo he visto en una película, y es mejor el de la película que el del libro.
Yo creo que los dos funcionan igual.
Claro, los
cada
dos
uno a su estilo.
Pero a mi gusto el de la película fue así como, wow, yo leí el libro, luego leí la película, y cuando vi la película dije, así no va, híjole, así no va.
Es que funciona precisamente porque nos toma por sorpresa, estamos esperando que acabe igual porque la situación es muy similar y así nos sorprende más.
¿De qué año es esa de Miss?
Esa debe de ser...
¿Ya es como 80?
No, esa ya es 2000 tal vez. 2004.
Más o menos.
Porque trae muy buenos efectos, aparte.
Sí. A ver, para buscarle, esa no la he visto.
Es una joya. Y Stephen King, de hecho, es un autor bastante influenciado también por Lovecraft.
Recientemente, una de las mejores películas lovecraftianas que se ha hecho fue filmada aquí en Guadalajara por Víctor Osuna Palomino. Se llama Las Reglas de la Ruina. El título lo toma de otro de esos grimorios de la bibliografía lovecraftiana, que es un libro prohibido escrito por un cronista español. Este libro fue creado por Joseph Pulver Sr., otro escritor de mitología lovecraftiana, y esa película es de las mejores adaptaciones que se han hecho, a pesar también, de nuevo, que consciente de una posibilidad de efectos limitada, no depende de ello, no necesita efectos, la historia está
se cuenta intensa. Sola.
Ahora, sí ha habido, que eso se nos olvidó decir, sí ha habido obras que en el cine que han sido llevadas más o menos fidedignamente, sobre todo las de la Sociedad de Lovecraft.
Uh-huh.
Las de la Sociedad de Lovecraft tienen algunas películas incluso que son en blanco y negro.
La Llamada de Cthulhu.
La Llamada de Cthulhu, que le hicieron muda.
El que susurra en la oscuridad.
El que susurra.
Está muy bien hecha, aunque no me gusta lo que hicieron al final, pero sí es muy buen trabajo.
Concuerdo contigo. Sin embargo, sí las adaptaciones tratan de que sean lo más fieles posibles dentro del presupuesto.
Que ha de ser un presupuesto muy modesto.
Tiene presupuesto modesto. Uh-huh. Sí. Regresando al tema de las adaptaciones más modernas y de los autores influenciados, tenemos una película que se llama The Midnight Meat Train.
El tren de medianoche.
El tren de medianoche. Es de Clive Barker.
No se me hace lo castellano.
Bueno, parece una película slasher y a la mitad de la película da un giro. Y entonces sí te lleva por terrenos que aparentemente parecerían
más lovecraftianos. ¿Sí? Ok.
Entonces, ahí no concuerdo. Fíjate que raramente yo no concordamos en cuestiones lovecraftianas, pero sí no concuerdo porque tiene todos los elementos.
Lo que pasa es que el concepto de existencia extradimensional, Barker lo usa mucho, pero de una manera muy distinta.
Ahora, Barker es gran fan de Lovecraft también.
Pero sí.
Barker es gran fan de Lovecraft, tanto así que tiene referencias directas a los mitos.
Sí, varias veces.
Entre ellos, una serie de libros, ¿no? Los de Titus Crow.
No, ese es de Brian Lumley.
Tienes razón. Error mío.
Pero sí hace referencias.
Sí, ese es error mío. Dije una burrada.
Sí, ahora sí creo que Clive Barker está tomando un boleto de avión para venir a golpearte.
Sí, totalmente. De cualquier manera, The Midnight Meat Train es una película bastante, bastante buena, que creo yo que sí hay que juzgarla al verla. Y ahí no he leído el cuento.
¿No?
Es de esas cosas que no he leído el cuento. Vaya,
está en los libros de sangre,
me parece. Está en los libros de sangre, sí.
También, una que me parece de las mejores películas lovecraftianas, a pesar de que el estilo es totalmente distinto, es El Palacio Embrujado. Esta es de la también de las series películas producidas por Roger Corman y está protagonizada nada menos que por Vincent Price y Lon Chaney Jr. Es una adaptación de El Caso de Charles Starward de Lovecraft, pero en la época cuando Lovecraft todavía no era conocido, y curiosamente, aquel que escribió el guión no le gustaba la obra de Lovecraft, pero metió más elementos estereotipados lovecraftianos de los que había en la novela original. La convirtió en una historia sobrenatural, incluyó manifestación de Yog-Sothoth directa, incluyó el Necronomicon, un libro hermoso, grandote. Fue un excelente trabajo esa película.
Se dieron gala.
Sí.
Ahí estamos hablando, bueno, ahí nos regresamos un poquito, ¿qué debe haber sido? ¿60s?
Sí, por ahí. Que por cierto, esa película fue la inspiración directa de El Maleficio de Ernesto Alonso en Televisión de Mexicana. Prácticamente de ahí tomamos la trama.
Y luego tenemos una película que se llama The Void, del 16. Uh-huh. Esa película también es total y absolutamente lovecraftiana.
The Endless, es otra. Sí. Excelente. He estado buscando la precuela y no la he hallado.
Esa de The Void creo que ha tenido varias reinterpretaciones, ¿no? Creo que hubo una muy reciente, como 2018.
Eso sí, no te sabría decir.
Bueno, no sé si sea lo mismo, pero yo como que me acuerdo haber visto que había una película que se llama The Void, que salió por ahí del 2018-2019. No sé si sea el tema lovecraftiano o no, pero salió una así, ¿eh?
Bueno, esa de The Void es de 2016. No uh-huh. sé si hay un remake tan rápido, ahí sí desconozco, pero la que estamos diciendo nosotros es una película de Steven Konstansky. Okay. Y vaya peliculón, ¿eh? Sí. Es así, mis respetos. Uh-huh. El guión te lleva a lugares inesperados totalmente.
Así es.
¿Creen que un autor, perdón, ahí que los interrumpa tantito, un director de cine que sea muy influenciado por Lovecraft podría ser también Carpenter?
Sin duda.
Sí. Sí. Hay una generación de los 80s, directores de los 80s, que son total absolutamente directamente influenciados por Lovecraft, como Stuart Gordon. Ajá. Uh-huh.
Stuart Gordon, Brian Yuzna, Carpenter.
Yuzna, el señor Yuzna, mis respetos. Y todos ellos, The Thing es directamente una película loca.
¿Sí? El Príncipe de las Tinieblas también.
El de las Tinieblas. Y hay otra película ochentera, creo que es ochentera o noventera, In the Mouth of Madness.
También, por
que supuesto. También es toda una referencia.
Sí, ahí es directamente lovecraftiana.
Entonces, sí, por supuesto. Hay muchos
artistas. Más reciente y bastante olvidable, pero se encuentra en Netflix la Máscara del Demonio, me parece que se llama. Es una película mexicana.
Okay.
Esa, la verdad, está terrible. El protagonista es una mala imitación de John Constantine mexicana, pero tiene un detalle chistoso. El protagonista está poseído desde la infancia por uno de los hijos de Cthulhu y al final se enfrenta a su hermana Actila para salvar el mundo.
¿De qué año es esto?
De hace como 3 años. Increíblemente.
¿En serio?
Y está tan terrible que Mario Almada lo hubiera hecho mejor.
Bueno, Mario Almada es una institución en México, déjame decirte.
De hecho. Al menos él le había metido acción. Esta está muy lenta.
Fíjate, no sabía que había como talento mexicano que haya hecho producciones lovecraftianas, ¿eh?
No, hay mucho.
Sí.
De hecho, hay un festival de cine que directamente se llama el Festival Lovecraft de Cine. Que cada año presenta lo nuevo que se hace en cortos.
Ok.
Y ha habido varias piezas mexicanas.
Te voy a comentar que tengo en mis libreros, tengo una sección especial, por supuesto, varias estanterías para temas lovecraftianos. Pero en particular tengo una hilera que ya va por este vuelo de puros autores mexicanos de mitos de Cthulhu.
Ha crecido el asunto.
Pues, de hecho, yo he visto que, por ejemplo, con Lovecraft ha habido un boom, algo impresionante, sobre todo aquí en México, ¿no? Sobre todo cuando son novelas que se lanzan y así, vas a la FIL y los stands que tienen cosas de Lovecraft es pues casi casi solado, todo lo que uh-huh. tienen. O sea, ¿de cuándo acá ha habido como esa tensión a este autor sobre todo en años recientes, pues, ¿a qué se debe?
Bueno, originalmente Lovecraft es de esos autores que ganaban muy poquito y murió pobre. Le fue muy mal en vida, aun cuando muchos de sus algunos coautores de su círculo sí les empezó a ir muy bien, y algunos quedaron en fama, como Robert Bloch, que terminó haciendo el guión de Psycho. Uh-huh. Y que, bueno, él sí tuvo mucha fama y dinero en vida. Pero Lovecraft no alcanzó eso. Entonces, lo que pasó con Lovecraft es que en algún momento a uno de sus del círculo, Derleth, decidió compilar sus historias y hacer una casa editorial para poder recopilar sus cuentos. Entonces, de ahí salió, creo que se llamaba Arkham House, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí empezaron algunos otros autores que en ese momento eran fans, a comprar sus libros. Y en un momento empezó a permearse en la cultura. Entonces, esos autores después se convirtieron a su vez en escritores de libros, de cómics, de guiones de cine, y pues, de ahí empezaron a veces hacer referenciadas, a veces sí decían la referencia a la obra, a veces no. Pero lo interesante es que esos autores a su vez influenciaron otros autores más, y cuando todo el mundo estaba buscando las bases de dónde,
pues eso llegaban al Lovecraft, mismo camino.
Llegaban a Lovecraft. Vale. Llegaban a Lovecraft. Entonces, algunos de esos autores de pronto se hicieron artistas de millones de ventas. De Metallica. Uh-huh. Que ellos referencian directamente a Lovecraft desde su segundo disco.
En Escape, ¿no? Creo.
Call of Cthulhu.
Red
Lightning hacen Call of Cthulhu, y en el tercer disco hacen The Thing That Should, Not, thing be. Should Not Be.
Y todo enseguido, como con la de Sleep No More.
Uh-huh. Sí.
Entonces, hay mucha gente que se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué demonios es un Cthulhu? Porque esa parte es una instrumental, sí. No es una canción instrumental. Entonces, de ahí luego llegaban las referencias. Ah, pues a lo mejor es por acá. Y hay otros autores, como en el caso de Rod Serling, que hizo Dimensión Desconocida, uh-huh. Llegó a adaptar algunas cosas de Lovecraftianas.
Adaptó a Lovecraft, el modelo de Pickman, y algunos autores de su círculo también, algunos otros cuentos.
Sí, no en Dimensión Desconocida.
No, en Galería Nocturna.
En Galería Nocturna.
En Dimensión Desconocida, la única referencia de Lovecraftiana que recuerdo es en el cuento La Abuela de Stephen King, en la segunda época de Dimensión Desconocida, que probablemente fue el episodio más terrorífico de toda la serie.
Sí, puede ser.
Terrorífico en el sentido de miedo, sí, no de sí. Desastroso, pues.
No, sí. Estuvo excelente. Estuvo excelente. No solo está basado en uno de los mejores cuentos de King, el guión lo hizo Harold Edison. La otra vez vi con alguien una película de terror terminándolo, me recordé ese cuento por la plática que tuvimos y se lo mostré ese episodio. Y me dijo, ¿cómo es posible que después de ver esa película que vimos, esta historia de 10 minutos la que creo que no me va a dejar dormir?
Es que a veces con poco se hace mucho, ¿no?
Sí, y Rod Serling era un maestro de eso. Entonces, sobre todo en su Galería Nocturna, tienes razón, esa es una obra maestra del Retorno del Brujo, que era, uh-huh. No fue escrita por Lovecraft, pero sí fue escrita por alguien de su círculo.
De Clark Ashton Smith.
De Clark Ashton Smith.
Y también está el episodio breve cómico de un profesor que está explicando la mitología lovecraftiana y se transforma en un monstruo con tentáculos delante de la clase. Pero no recuerdo quién lo escribió.
Sí, yo tampoco, no puedo recordarme quién.
Hubo también un episodio que se llamaba La Señora Lovecraft Me Envió, pero ese nada más tomaba el nombre para el juego, pero no tenía una conexión directa.
Déjame decirte que en ese episodio que dices del maestro, el maestro Lovecraft, creo, no recuerdo el nombre del episodio en este momento, pero hace referencia a los demás autores. Los alumnos de la clase, uh-huh. Es la gente del círculo de Lovecraft.
Sí.
Hay un alumno que es Derleth y hay un alumno que es Clark Ashton Smith. Uh-huh. Hay otro alumno que es, no recuerdo si Robert Bloch lo mencionan. No recuerdo quién más de sus, pero menciona a varios.
Uh-huh. Y ahorita, regresando un poquito a lo que son adaptaciones, ya pues hablamos un poquito de lo de cine, pero ahora de televisión. Hay una que pues salió recientemente, el año pasado, como fue Lovecraft Country, en HBO Max. Ustedes que son toda una eminencia en Lovecraft, ¿qué les parece esta adaptación?
Bueno, hay que tomar en cuenta que desde la novela original en que se basa, toma el nombre de Lovecraft como una referencia particular a la literatura pulp, pero en sí jamás pretendió ser una historia lovecraftiana. De hecho, a pesar de que incluyen a Cthulhu en la serie en algún momento, en la historia original no, realmente no se trata de una historia lovecraftiana. Las entidades que llaman Shoggoths es más bien como que el protagonista es un aficionado de Lovecraft, por lo cual les da un nombre lovecraftiano, pero no es una historia lovecraftiana tal cual. Es una historia de fantástica, que es algo muy distinto.
Y no, yo concuerdo viene, también.
Que nomás viene el nombre de Lovecraft como de así gancho.
Es, sí, pareciera que así es. Digo, habría que ver cómo se desarrolla la segunda temporada, la tercera temporada, pero, pues sí, pero la realidad es que es una historia fantástica que a lo mejor quisieron aventar el anzuelo, uh-huh, ¿no? A ver qué picaba.
En televisión hemos tenido cosas como un par de episodios en la vieja versión animada de Los Verdaderos Cazafantasmas, los que eran la adaptación de la película.
Que son excelentes.
En particular, el episodio La Llamada por Cobrar de Cthulhu, que creo que es el mejor de toda la serie.
Es correcto.
Especialmente porque no aparece pegajoso.
Yo también opino lo mismo.
Y con toda una serie de referencias a autores, a elementos, es una historia perfectamente realizada. Vale. Tal vez es la mejor historia de Lovecraftiana que se ha hecho para la televisión.
Así. Lo firmas.
Sí. Es probable que sí.
Ahora, y además tiene el chiste involuntario más divertido de toda la serie, donde dicen, ahora el Necronomicon regresará a la Universidad de Miskatonic, donde no hará ningún daño. Ya sabemos lo que pasa después.
Vale, mira, para los que no tenían conocimiento
de ese la dato, primera pues, película de los Cazafantasmas, y si es, vamos, la que acaba de salir recientemente, uh-huh, son historias lovecraftianas. Están basadas en una entidad sumeria que son invocadas a través del nombre Shul, pronunciado en un refrigerador en la primera película, sí, que ese nombre puedes averiguar lo que significa en este libro.
¿A poco?
Porque es una palabra sumeria. Sí. El concepto de abrir una puerta dimensional a través de una arquitectura especialmente realizada por el culto de Soldus Vilhojar en el edificio, todo eso son conceptos lovecraftianos.
Fíjate, ¿quién lo diría que una película tan, pues, tan ochentera, tan nostálgica y tan fantasiosa como Ghostbusters tenga elementos de Lovecraft?
Ahí va un dato curioso, muy interesante. Mucha gente no sabía esto, pero Robert E. Howard y Lovecraft eran amigos, el creador de Conan. Y muchas de sus historias son referenciadas uno al otro.
Así es. Existen en el mismo universo, podríamos decir.
Sí, prácticamente.
Porque cada uno menciona las creaciones del otro.
Prácticamente Conan ha peleado con... pues. Sí, ¿sí? En sí los sacerdotes, los brujos que aparecen con Conan, uh-huh, muchas veces traen este tipo de libros. El Necronomicon, el libro de Avon, el libro de...
Así es. En algunos de los cuentos que escribió de época contemporánea Robert Howard, son cuentos de los mitos de Cthulhu directamente. Y él creó a una entidad, Shumagorath, que después, sí, apareció en Marvel Comics en una historia tremenda lovecraftiana del Doctor Strange. Después hicieron, cuando Marvel Comics publicaba Conan el Bárbaro, hicieron una historia de varios episodios acerca de Shumagorath, que fue muy lovecraftiana también y con otras referencias a Lovecraft. La versión de película va a tener otro nombre por cuestiones de que Marvel no está manejando el nombre de Shumagorath, sino otra compañía a la que tiene los derechos de Conan, pero el concepto iba a estar también presente. Ya lo vimos en el trailer.
Sí. Shumagorath ha estado hasta en videojuegos,
¿eh? Sí, de hecho sí. En
Marvel contra Marvel Capcom.
Versus Capcom, sí, cierto.
Shumagorath, sí, aparece y esa es una entidad directamente lovecraftiana de Robert Howard.
Y luego lo volvimos a ver en la reunión de villanos de ¿cómo se llama? ¿Bob el Destructor? ¿O Joe el Destructor?
Bob el Constructor es una caricatura.
La caricatura esta del villano, se me olvidó el nombre, el Destructor no sé qué. Una caricatura que sacaron hace unos años, que son puros personajes de videojuego, pero que son los malos.
Ralph el Destructor.
Sí. En el círculo de villanos que aparece al principio, ahí está Shumagorath,
sí,
platicando con él.
Sí, ahí está Shuma, sí, cierto.
Bob, es lo más bajo que ha caído, pero...
Contra Ralph el Destructor, suena muy lovecraftiano.
Eso. Sí.
Por supuesto.
Pues antes de continuar, creo que tenemos unos saludos. De Rafael Romo, saludos desde Austin, Texas. Saludos a los invitados y a todo el grupo de los Amos del Multiverso. Un gran saludo. Menciona aquí Masaki que, hola, ahí está de Miss completa en español, es del 2007. La mandó aquí en el WhatsApp. Es de Frank Darabont, del The Walking Dead. Y de The Mouth of Madness de Carpenter, The Thing también de Carpenter, o sea, refiriéndose
sí lo mencionamos.
A referencias, ajá.
Sí, sí lo mencionamos.
Dice, felicidades por el programa, los invitados de lujo, muy buenas sus recomendaciones, saludos a todos de parte de Denise, Mario Alberto Sánchez, saludos para los amos de multiversos de la CDMX, Oscar Castro, saludos desde Mérida, Yucatán, primera vez que tengo el gusto de seguir en vivo su programa, saludos a los conductores y sus invitados, pues muchas gracias a todos los que están mandando mensaje, la verdad es que ha sido una respuesta muy, muy buena, y sobre todo, pues qué par de invitados tenemos también el día de hoy. Pues ahora sí, no sé si quieras continuar con algo más de lo que estabas mencionando de personajes, adaptaciones.
Voy a mencionar una que se me hace muy interesante y por alguna razón casi nadie lo notó. Sucede que un clásico de las series animadas tuvo una continuación en cómic hace unos años. Y nadie le hizo caso, como siempre sucede con los cómics realmente buenos. Estoy hablando del Pato Darwin. Aquel pato superhéroe que existe en el universo de Pato Aventuras. Y sucede que en esa continuación, que comenzó con una recreación al estilo de Dark Knight Returns de Frank Miller...
¿De qué editorial es esta?
De Boom Comics.
De Boom Comics.
Y fue una cosa excelente, un dibujante y guionista excelentes. Después de esa historia al estilo Dark Knight Returns, que fue bastante oscura, que se arregla para que algunos de los villanos de Darwin resulten terroríficos, vino una tremenda historia donde su enemigo, el mafioso Picasso, viene a pedirle ayuda, porque los líderes de su organización criminal se han vuelto locos, han conseguido el Patonomicón, y están tratando de liberar a Patulu.
Patulu.
Doctulu.
Doctulu.
Y tiene una cantidad de referencias. Está excelente esa historia. Vemos el altar de Doctulu. Y tiene inscritos ahí, dibujados en relieve, al dragón de la Bella Durmiente y al dragón flautista. Con lo cual los convierten en parte de la mitología locastiana. Vemos cuando la gente de la ciudad de San Canario se empiezan a convertir en horrores lovecraftianos a los vecinos de Darwin. La verdad, hay escenas que hay que pienso que para algunos lectores pequeños sí pudieron ser inquietantes. Sobre todo fue sorprendente ver a toda la gente en Patolandia y en San Canario transformada a personajes que no había visto yo desde niño, como el marinero Moby Duck, amigo del Pato Donald. Ahí lo vuelvo a ver con los ojos en trance y con una barba de tentáculos. Fue bastante extraño. El guionista como que tenía una tendencia hacia el horror corporal, a cosas de transformaciones, porque hubo una serie de cosas similares en otras historias que hizo después. Y es algo que se ha dado mucho en los cómics de Disney, extrañamente. Hay un dibujante italiano que tengo entendido que también hay historias bastante lovecraftianas. No he podido conseguir esa historia, pero aparece una historia, no de Donald, sino de Mickey Mouse, donde Mickey descubre que todo su mundo existe en los sueños de una especie de entidad primigenia, que es un monstruo totalmente inhumano.
Fíjate que ya hablando de cuestión de cómics, uy, aquí sí, yo creo que es donde más ha habido... adaptaciones y referencias directas.
Antes de dejar el tema,
de los libros.
Antes de dejar el tema, quería mencionar esto. El Patonomicón, llegamos a verlo utilizado al estilo perfecto de Sam Raimi en la miniserie que fue magnífica de La Leyenda de los Tres Caballeros.
Ándale. Esa no me la sabía.
Donde mueren protagonistas y los reviven con el Patonomicón.
¿Dónde he visto eso?
Oye, pero, y todo eso de una caricatura infantil.
Salió de una caricatura y luego se le hicieron
serie. Y se hizo serie.
¿Sí? La continuación que fue en cómic. Esa editorial Boom Comics, por alguna razón, creo que a los dueños les encanta todo lo que tenga que ver con Lovecraft, sí. Porque pues ellos hicieron.
No es Avatar.
Pero la caricatura de los Tres Caballeros fue animada, es así.
La caricatura sí. La caricatura sí. Pero digo, esta editorial Boom, ellos fueron los que hicieron Fall of Cthulhu con un magnífico escritor, Nelson. Uh-huh. Alan Nelson.
Alan Nelson.
Sí. Y después hicieron Cthulhu Tales, que ya eran historias contenidas. Fall of Cthulhu era una serie completa que continuaba de número a número. Cthulhu Tales eran historias por autores que estaban con la editorial o que eran contactados por la editorial. Y en esa serie... pues eran historias, a veces tres, a veces dos historias por número, la mayoría bastante buenas. Uh-huh. Fall of Cthulhu increíblemente buena, Cthulhu Tales Algunas bastante buenas. Y déjame decirte que ahí en el Cthulhu Tales estuvo Axel Medellín. Que por cierto, saludos.
Uh-huh. Sí, un saludo. También, perdón por interrumpir tantito. Al parecer ahí está Josué conectado. Espero que nos pueda escuchar y que se pueda oír. Josué, ¿andas por ahí?
Pues no.
No se escucha. Es que dice que estaba hablando hace ratito, nada más que al parecer no tenemos como un problemita ahí con el audio. Bueno, igual si pudieras hablar ahorita, pues no hay problema, interrumpimos, no pasa nada. Es que sí estaba conectado, sí quería mandar como saludos, saludarlos así, pero no es.
Si no prendemos velas, nos agarramos de la mano y empezamos a invocar. Josué, ¿estás
aquí? Ahorita hacemos una ouija aquí de rápido, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el Irra? Bueno, bueno, lo que ahí se arregla los problemas de audio, pues ahora sí, perdón.
Te decía que en los cómics ha habido una traducción desde, no recuerdo si, creo que Easy Comics llegaron a adaptar cosas lovecraftianas.
Un par de historias.
Sí.
Además, uno de los primeros enemigos de la Liga de Justicia, en una historia escrita por Gardner Fox, quien era aficionado de Lovecraft, no sé si recuerdas que incluso en las versiones animadas recientes, cuando aparece Félix Fausto, el hechicero, tiene a tres demonios servidores. Los Demons Three, en la historia original, los invoca con un conjuro del Necronomicon. Y son llamados los antiguos.
Pues, si no me equivoco, creo que también algo así invocaron a los siete demonios de los pecados capitales con un libro, algo así en Shazam, ¿no?
No recuerdo si fue con un libro.
No estoy seguro.
No estoy seguro que haya sido con un libro. Podría ser que en alguna adaptación o en alguna versión haya sido con un libro.
Lo cierto es que los Demons Three sí han llamados los antiguos The Old Ones, o sea, los primigenios, son parte de ellos. Abnegazar, Ratangast, y son invocados con el Necronomicon expresamente en Liga de Justicia. Allá en la época de los años 50, 60.
De hecho, hay un capítulo, ya yéndome hablando de la Liga de Justicia Ilimitada, que fue una serie animada, tiene un capítulo lovecraftiano donde sale Doctor Fate. Y ahí sí son entidades totales que son invocadas con un libro.
El final, la verdad, sí estuvo muy forzado, pero
la animación está increíble.
Exacto, y pudimos ver a muchos primigenios, aunque sea de pasada, muy bien animados.
Pues de hecho creo que hasta en la misma como introducción en el videojuego de Injustice sale como de un portal peleando contra como un pulpo o algo así. O sea, a lo mejor tiene que ver también alguna referencia. Pues ahora sí que no sé si también quieran hablar alguna de las novelas que trajeron, mencionarlas, recomendar como cuentos a nuestra audiencia.
Lo primero que voy a recomendar es esto, que se llama The Unspeakable Bolt of Doom, que es una, básicamente son historias webcomic que compilaron, que pueden encontrar ustedes gratis en internet y que son parodias de los primigenios.
Órale.
Es buenísimo, es algo así como ¿qué pasaría si Charlie Brown conocía a los primigenios? Una cuestión algo así.
Entonces, muy interesante.
Totalmente recomendado, lo pueden encontrar en línea gratis para que comiencen a verlo, se llama The Unspeakable Bolt of Doom.
Y mientras más lo conozcan a Lovecraft, más lo van a disfrutar, pero de todos modos no deja de ser divertido en todos niveles.
¿En qué páginas lo podemos encontrar?
Ahí está, ese es Josué.
De hecho, tienen su propia página web. También lo pueden buscar en Facebook y de ahí buscar la página web.
Como Unspeakable Bolt of Doom. Es el, lo puedo googlear así, ¿sí? Directamente.
Y luego lo compartimos ahí en el grupo a ver qué onda.
Sí, a ver, si quieres préstamelo para mostrarlo ahí en
el link.
Live. Ahí para los que nos están viendo, ya sea en el Facebook o en YouTube, este es el libro.
Ahí tenemos el link o una imagen
Pegasus Press.
Y listo.
Sí, pues yo creo que eso lo compartimos al ratito, ¿no, José?
Sí, ahí mero en la página del grupo.
Muy bien. ¿Qué otro cuento tienen por ahí que nos puedan recomendar?
Por ahí está esta novela gráfica que se llama Howard Lovecraft y the Frozen Kingdom.
Fueron tres tomos, es la trilogía de Howard Lovecraft y los reinos.
Y estaba en proceso de hacer una película animada.
De hecho, ya hay una trilogía en película. Les voy a decir, la trilogía en los cómics cambia de manos, es buena, pero tiene, digamos, es un poco errática, la verdad, aunque tiene, sobre todo el primer número, tiene un dibujo hermoso. Es el pequeño Lovecraft de niño, basado en su infancia. Su padre está en manicomio, tal como sucede en la vida real, y lo pone en la búsqueda del Necronomicon y se encuentra con Cthulhu Monk, que al parecer es Cthulhu, que no recuerdo qué es Cthulhu. Pero en la lo interesante es esto. En las tres novelas hace una serie de viajes, se encuentra con entidades lovecraftianas, hay momentos terroríficos, pero todo manteniendo un tono humorístico infantil, a pesar de todo. Pero en la versión animada, en la segunda película empieza a modificarse el guión. La primera es una adaptación más o menos fidedigna. La segunda empieza a alterarse el guión y a hacerse más complejo. Al grado que cambia todo cuando al final de la segunda película, les adelanto spoiler para que les den ganas de verla, alguien llama a la puerta y eso no pasa en la segunda novela gráfica. Abren la puerta y el que está parado ahí afuera es H.P. Lovecraft adulto. En la tercera ya nada cuenta de lo que hayan leído en las novelas. Olvídense la novela original. La tercera, aquí es donde entramos leyendo los mitos de Cthulhu y sin perder a los personajes y a continuidad original, entramos en una historia más elaborada de lo que sucede cuando Nyarlathotep intenta despertar al verdadero Cthulhu. De hecho, Cthulhu Monk, el buena onda Cthulhu, apenas sale de pasada y ya no es lo que era antes.
Referencia, Nyarlathotep es el único primigenio que anduvo con forma humana cotorreando en la Tierra, inclusive con diferentes formas humanas, era el faraón negro.
Sí, la verdad, las películas se lucieron. Además que tienen voces de gente como Jeffrey Combs, como, ay, se fue el nombre, Hellboy, Romperman. Y varios otros. Muy buenas voces que se consiguieron. A mí me encantó lo que hicieron, sobre todo con esa tercera película. Con eso vale la pena.
Y haciéndole una de las últimas referencias, porque se nos está acabando el tiempo.
Sí, ¿no? Todavía nos quedan unos minutitos, pero...
Pero voy a hacer una última referencia. En los 70s, la referencia, 70s, 80s, la referencia en cuanto a gráfico, novelas gráficas, historias gráficas en ciencia ficción y horror, básicamente era heavy metal. 79 hacen esta edición especial de Lovecraft.
Chulada,
es una verdadera joya.
Chulada.
Bastante complicadita de conseguir.
Y cara.
Bastante difícil de conseguir, pero pues ahí sí toda la editorial Metal Hurlant que se puso a las pilas. Y en el 79 Lovecraft todavía no era tan conocido como ahora. Entonces ahí fue también, pues masivamente, ¿no? Como...
¿Me dejas tocarlo? Porque yo lo he visto, pero es así como de que, ¡ay! O sea, lo trae. No,
sácalo, vela.
No, no, o sea, ya tiene, es del 79, octubre del 79, octubre del 79. O sea, 43 años.
Octubre del 79.
Fíjate que hasta se me hace la piel, o sea, tú no estás aquí, Josué, pero la verdad es que hasta se me hace la piel chinita y tiemblo al tocar esto.
Se la perdió.
Para que sufran más, igual que yo, les comento que me enteré de que en la edición francesa contiene algunas páginas que no están incluidas aquí.
Ah, sufran.
Por ejemplo, el Necronomicon de Philippe Doulet, que viene aquí, unas páginas artísticas hermosas, en la edición original contiene varias páginas más. Esas ellas tengo.
Déjame decir que tanto Druyé como Moebius eran fans de Lovecraft. Sí. Ambos.
Moebius, ¿eh? Ahí no, de los más comerciales.
Hay unas referencias muy interesantes.
Esteban Maroto, que hizo unas adaptaciones de Lovecraft preciosas.
Pues también este H.R.R. Giger, ¿no? También se podría decir.
Sí. Claro.
Claro. Giger era gran fan de Lovecraft.
Sí, se notaba en sus ilustraciones, ¿eh?
¿Tiene un Economicon? Giger.
¿A poco?
Su primer libro de recopilación de obras ha sido título.
Así lo tituló, el Necronomicon.
Pues ahora sí que, pues antes de irnos, ¿algún comentario ahí que quieras mencionar, Josué?
No, pues igual, la verdad, una cátedra la que nos dieron hoy los invitados, muy buenos datos sobre toda la obra y pues ahora sí que todas las repercusiones que tuvo la obra de H.P. Lovecraft. Ojalá él en vida hubiera sabido todo lo que iba a lograr, porque pues para ser sincero, él no se sentía como la gran cosa y pues la verdad sí lo es. Entonces ojalá él en vida hubiera sabido pues todo esto, porque pues murió muy joven a los 47 años o 46 por ahí. Entonces la verdad sí una lástima eso, pero pues qué bueno que la verdad le rendimos tributo de una u otra manera.
Sí, y además pues con unas eminencias aquí como es Luis y Heinzi, que pues, ahora sí que nos llevan de calle, yo creo que a todos sí. Nosotros en cuanto a este tema,
No, pues yo quiero agradecer la invitación. Es siempre muy agradable venir al programa.
Bueno, igual. Muchísimas gracias. Creo que todavía tenemos ahí unos minutitos. No sé, otras obras que nos quieras comentar, decir.
No, si nos vamos de largo, podemos hablar de esto durante toda la noche,
De hecho.
Pues mira, mientras no nos den el cordón, nosotros nos podemos dar todavía.
O sea, para otro rato. Como Vicente. Sigan aplaudiendo, sigan cantando.
Exacto, así.
Bueno, entonces voy a mencionar otra rareza del cómic.
A ver.
Resulta que había un superhéroe que se unió al espíritu de Mr. Lovecraft y utilizando el Necronomicon empezó a combatir a los horrores primigenios. Comenzó en una revista que me da miedo mencionar porque causa locura, destruye la cordura, pero la revista se llamaba El Mil Chistes. Y después continuó en la revista Drew, que es un pato duro de pelar, y ha continuado en publicaciones esporádicas, pero el personaje sigue vivo por ahí, junto con Lovecraft, buscando horrores primigenios por la Ciudad de México.
Ese sí es un dato oscuro. Teníamos datos oscuros y luego teníamos ni siquiera en Nueva York lo conocen.
¿Verdad? El fondo de la fosa de las Marianas está ese dato, bueno.
Otro detalle interesante, al principio de la ciudad perdida de Quetatón, cuando una momia ataca a Fantomas, en la vieja revista editorial Novaro, él estaba sentado leyendo el Necronomicon.
Bueno, Fantomas tenía en su baúl alguna vez varios libros oscuros.
Él está leyendo el Necronomicon en ese episodio y después de eso pasa a enfrentarse a golpes con Nyarlathotep, el caos reptante de Lovecraft.
Hablando del faraón negro.
Y lo maltrata bastante, pero bueno.
Digamos, no es la mejor historia de Fantomas, pero tiene temas lovecraftianos.
Exacto. También hubo otro cómic basado en un cuento lovecraftiano, que era en el cómic Hatha Yoga, que eran un cómic de fantasía y aventuras creado por Pablo Marcos para Editorial Novaro aquí en México. Y en uno de los episodios se enfrentan a los dos del más allá, tomado del Round Robin, aquel en el que participaron Lovecraft, Robert Howard y varios otros autores de su círculo. Y de ahí toman la trama para este cómic.
Bueno, pues ahora sí que continúa José.
No, les iba ahora sí como pregunta, a lo mejor corta por ahí que me rondó ahí la cabeza hace unos minutos. ¿Ustedes pondrían, bueno, más para Heinz y Luis ahí que, o también tú, Rafa, incluso si los has leído, ¿ustedes pondrían a lo mejor La Llamada de Cthulhu al mismo nivel o como la obra más alta de Lovecraft, o creen que Las Montañas de la Locura está por ahí compitiéndole?
Esa pregunta está difícil. Yo le voy a Las Montañas de la Locura.
Yo le voy a, ya sea a Las Montañas de la Locura, al Color que Cayó del Cielo, posiblemente La Música de Ixán.
La Música de Ixán es una obra bastante...
Y La Sombra Fuera del Tiempo.
La cuestión con Las Montañas de la Locura es que hace una conexión a través del tiempo con Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe tiene, tiene por ahí una novela corta, Arthur Gordon Pym, y se desarrolla en el mismo universo que la historia de Lovecraft. Entonces la historia de Lovecraft sirve como una especie de continuación a través del tiempo de Edgar Allan Poe, a quien Lovecraft admiraba tremendamente.
Así es, de hecho, alguien que han querido verlo como una trilogía con La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Y a esto podríamos añadir una precuela que fue escrita por Roy Thomas en forma de cómic con Conan el Bárbaro como protagonista. Donde Conan visita las montañas de la locura, pero utiliza elementos de Edgar Allan Poe también.
Tiki Lili.
Bueno, pues ahora sí que ya se nos terminó el tiempo. La verdad es que este tema da, yo creo que para otras 2-3 horas. La invitación queda abierta para Luis, para Heinz, si quieren regresar y seguir hablando de este autor, porque pues yo creo que apenas hemos raspado lo de
Luis por encimita. Hemos tenido pláticas 4-5 horas sin problemas de este tema.
Sí, me imagino,
Varias veces.
Ahora sí, pues antes de retirarnos, ¿quieren dejar sus redes para que nuestros amigos que nos están escuchando, que nos estén viendo, los puedan seguir?
Yo estoy por Insta o en Facebook como Heinz y Cruz, H-E-I-N-Z-Y Cruz, por ahí me pueden agregar.
En mi caso, en Facebook me encuentran como Luis G. Abadie, Abadie es A-B-B-A-D-I-E, W grande, Tengo Instagram, pero la verdad ni le entiendo ni lo uso, lo confieso. pero también me pueden encontrar, tengo un blog justamente de temas lovecraftianos con material en español y en inglés, que la dirección es al-azrad.blogspot.mx. Y el blog se llama Ars Necronómica, pero debido a que así le pusieron a después de que yo puse mi blog, así le pusieron a la galería de la Necronomicon de Providence, ahora ya no aparece mi blog en los buscadores.
Bueno, pero pues igual ahí las redes sociales pues las vamos a poner ahí en el grupo de los amos para que pues puedan, pues la gente los pueda seguir si les interesó, sobre todo pues esta plática, ¿no, José?
Sí, correcto. Ahí vamos a compartir redes y algunos datitos ahí que ahí mencionamos en el programa.
José, un gusto saludarte virtualmente. Ya tengo mucho que no te veo.
Sí, ahí ojalá pronto coincidamos ahí en el programa y ahí en una de esas hasta nos compartas lo que traes bajo la manga en cuanto a tu obra ahí personal.
Va, me late. Un abrazo.
Vientos.
Bueno, sale. Pues ahora sí que, pues muchas gracias a los dos invitados por haber abierto, bueno, abrirse a esta posibilidad de poder venir, y pues ahora sí que queda abierta la invitación para que regresen, y esta es su casa, así que pues muchas gracias a ambos por haber venido y dar esta cátedra de programa, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí en línea estuvo José. ¿Te quieres despedir, José?
Ah, pues un saludo a todos y pues esperen ahí los datos en el programa ahí en el grupo de los amos del multiverso.
Así es, pues acá estuvo Rafa. Buenas noches a todos. Estos fueron los amos del multiverso, el especial de H.P. Lovecraft con Luis Abadie y Heinzi Cruz. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana y buenas lecturas.
Vámonos.